Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes la actualidad del deporte vizcaíno se convierte en protagonista en esta sintonía de COPE Bilbao. Hoy es 29 de diciembre, último lunes de 2025 y como siempre iniciamos la semana con nuestra tertulia Minuto 91 desde la cervecería Basquian en el centro comercial Zubiarte. En este caso, obviamente, va a ser el último capítulo de este año de la tertulia rojiblanca de Deportes COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con Jaco Ajuria en la realización técnica. Antes de entrar en el análisis de lo que ha sido 2025 para el Athletic, un año con dos caras muy distintas, les damos un par de pinceladas también de lo más destacado y reciente de nuestro deporte.
Si necesitas un asesoramiento profesional y de confianza en temas fiscales, laborales, contables y jurídicos, ven a Bailén Asesores. Bailén Asesores cuenta con los mejores profesionales en cada materia para ofrecer un asesoramiento integral a particulares, autónomos y empresas. Visítanos en la calle Juan de Juriaguerra número 9, piso primero de Bilbao, o llámanos al teléfono 94 424 9363. Te realizaremos un presupuesto sin compromiso adecuado a tus necesidades.
Bueno, se lo acabamos de comentar. El Athletic ha vuelto esta mañana al trabajo en Lezama después de 6 días de descanso navideño. A partir del sábado, 7 u 8 partidos en solo 25 días. El primero de ellos frente a los Osasuna en el Sadar y 2 días después, el próximo lunes, viaje a Arabia para disputar la Supercopa. Es poco probable que Valverde pueda recuperar efectivos para esas primeras citas de 2026. El primero en reaparecer será Yuri, pero ya les digo que será complicado que lo haga antes de la cita ante el FC Barcelona. De hecho, ni Yuri, ni Laporte, ni tampoco Marván han participado en el entrenamiento de esta mañana. En baloncesto, primera derrota del Bilbao Basket como local en esta temporada. Los hombres de negro cayeron ayer 66-71 frente al Barcelona. Después de completar un muy buen primer cuarto, entraron en un bache de ofensivo, en este caso con un claro desacierto ofensivo, aunque de alguna manera lo compensaron con un gran trabajo para frenar el ataque culé. Entre los hombres de negro, Bagayoko fue el mejor y máximo anotador con 14 puntos. El conjunto de Jaume Ponsarnau se queda con 5 victorias y se aleja un poco el sueño de la Copa. Escuchamos al coach de la franquicia vizcaína cuando destacaba el compromiso de su equipo.
Pues no estoy nada contento, ¿no?, por perder, pero sigo muy satisfecho con el trabajo del equipo, del grupo, de la mentalidad, que al Barça haya hecho 71 puntos para nosotros, pues de mérito. Nuestra defensa es una defensa incómoda para muchos equipos, pero en principio, pues para el Barça podíamos tener dificultades. Hemos estado bien. Me lamento de las cosas que hubiésemos podido hacer mejor, no del compromiso, porque en el momento que no valoremos el esfuerzo que ha hecho el equipo para estar en el partido, perderemos un poquito la esencia de lo que es Miribilla.
Y es que Ponsarnau considera que el partido de ayer se les escapó más por méritos del rival que por deméritos propios.
Hay también un componente pues en el que se tiene que entender, ¿no? Y para mí es muy importante entenderlo, porque si no siempre caes en frustración. Hay una parte que depende de ti, pero otra del rival, ¿no? Y hoy hemos tenido un rival que contra nosotros y contra todos los equipos que está jugando está consiguiendo que los otros equipos no jueguen bien. Y bueno, pues hay un mérito suyo, ¿no?
En la Liga Endesa Femenina, triunfo muy necesario además de lo Lointe Gernika en el derbi ante el IDK Gipuzkoa por 80-75. En pelota, la sexta jornada del campeonato de mano parejas mantiene a Laso Albizu en el liderato después de su victoria ante Altúnez Curdia por 22-10. El vizcaíno Elordi junto a Zabaleta son segundos con 4 victorias. Y mañana arranca la séptima jornada con el duelo entre Peio Etxeberria Rezusta ante Artola Eimaz. Y sin abandonar la pelota, decirles también que esta tarde va a concluir la primera fase de las Winter Series de cesta punta del enfrentamiento entre los dúos Barandica Basque y Urrutia del Río. Saldrá la última pareja clasificada para semifinales. Así que comentadas algunas de las claves, solo algunas, las más destacadas del deporte más cercano, desde ahora y hasta las 4 de la tarde es tiempo de tertulia rojiblanca en la cervecería Basquian en el centro comercial Zubiarte. Sigan con nosotros en la sintonía de COPE más Bilbao en el 95.1 de FM.
Minuto 91, la tertulia del Athletic.
Media hora sobre las 3 de la tarde, vamos ya con esta última edición de nuestra sintonía, mejor dicho, de nuestra tertulia Minuto 91 en la sintonía de COPE Bilbao, correspondiente a hoy lunes 29 de diciembre de 2025. Saludamos a quienes nos acompañan hoy en esta magnífica mesa de la cervecería Baskian en el centro comercial Zubiarte. De izquierda a derecha, don Daniel Ruiz Bazán Justa. Arratsaldeón, muy buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Saludamos también a Carlos Zaballa, compañero en el mundo deportivo. ¿Qué tal?
Hola, José Ángel, Arratsaldeón.
Y nos queda por presentar a Ramón Orosa, Agencia EFE. ¿Qué tal? Arratsaldeón, buenas.
Arratsaldeón, pues aquí andamos, disfrutando de las Navidades.
¿Y tenemos el micro abierto?
Sí, yo creo que sí,
vale,
¿no?
Vale, sí, ¿no? Vale. Nos confirma nuestro compañero realizador técnico, Jaco, que está todo en orden. Sí, seguimos adelante, todo correcto. Ok, José María, como decía,
es correcto, ¿no?
Eso es, así que vamos a ir.
Como los que juego yo en Navidades con la familia.
Sí, 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 haciendo trampas, dices.
No, yo trampas no he hecho en la vida.
En la vida, ¿no?
No más.
Vale, bueno. Dejémoslo ahí. ¿Tú sí has hecho alguna trampa jugando a cartas?
Yo no he dejado de hacer trampas en la vida.
Vale, también está bien. Bueno, es el último lunes que nos vamos a encontrar por este año, aunque que no se alarmen nuestros oyentes, que dentro de una semana volveremos a estar aquí, pero ya será 2026. Es difícil hacer siempre un balance de un curso deportivo en una competición como el fútbol, porque analizas dos cursos que a veces siguen trayectorias diferentes y que en el caso del Athletic sí se puede hablar de una trayectoria bipolar, ¿no? Muy bueno hasta mayo y un poco frustrante, entre comillas, en esta temporada, en este arranque de temporada 2025-2026.
Sí, pero bueno, yo creo que el balance general del año natural tiene que ser muy bueno, ¿no? Porque has sido cuarto en la Liga, has quedado semifinalista de la Europa League, te has clasificado para Champions 11 años después. Lo que pasa es que nos queda un poco el regusto amargo de estos tres meses, que el equipo no está igual como estaba la temporada pasada. Pero yo creo que el balance general del año es muy bueno.
Para mí sobresaliente, o sea, incluido con la ligera con la pequeña decepción de que no está siendo la primera vuelta como se esperaba, como se quería. Entonces eso, y dices que es difícil hacer un balance.
Es difícil hacer un balance.
Me viene el jefe hace dos semanas y me dice: haz un balance del deporte vasco en 2025.
Así.
No sabes la que me ha liado. Buah, tienes que empezar a
mirar menú lío es eso.
Y luego siempre tienes la sensación de que te has olvidado a alguien. Es dificilísimo. Y en el caso del Atleti dije que a pesar de todo, sobresaliente. Lo que ha pasado en 2025 ha sido tremendo. Y yo demandaría un poquito más de paciencia de la gente, porque yo espero que en la segunda vuelta sea como la del año pasado.
Bueno, yo tengo mi pensamiento personal. Yo creo que hay que hacer una valoración con respecto a lo que se ha conseguido anteriormente y luego fijarnos en lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Yo creo que hay dos valoraciones. La anterior hay que darle de sobresaliente, porque yo creo que el equipo, después de muchos años, nos hemos metido en la Copa Europa y una serie de triunfos que hemos tenido, que yo creo que la afición y la gente, pues joder, yo creo que ha sido una de las mayores alegrías de los últimos 10 o 15 años. Pero yo creo que también ahora, en estos momentos, estamos viviendo un poquito la amargura de cómo está el equipo. Y yo, sinceramente, creo que el equipo no está bien. Bueno, no es que lo diga yo, creo que la mayoría lo ve. Y me gustaría saber el porqué. Yo creo que la clave no la sabe ni Valverde. Porque yo creo que es muy difícil, porque los jugadores prácticamente son los mismos, pero las circunstancias del fútbol muchas veces te llevan a donde te llevan, y yo creo que el equipo no ha hecho partidos que no ha estado bien. Yo creo que defensivamente, no sé si las lesiones que hemos tenido de varios jugadores puntuales y luego la falta arriba de, de, de ocasiones de gol, de remate de gol, una serie de cosas, pues nos ha llevado un poco a estar en la situación que estamos. Yo creo que estamos en una situación delicada con respecto a lo que es la temporada de la Liga. Y me da una sensación que va a ser difícil de resolver.
Ahora vamos a ahondar en ese, vamos a decir, en esta parte de segunda parte de 2025, pero quizás al hilo de lo que comentas, Dani, eso está también, que el equipo no está bien, es obvio, pero le penaliza sobre todo en cuanto a la sensación, la comparación con la primera parte de 2025, ¿no?
Claro. Pues claro, claro, cuando tú vas a un sitio y comes muy bien, y al día siguiente vas y tienes que devolver la comida porque está hecho un cristo, pues ya tienes una diferencia de una cosa con la otra. Yo creo que estábamos tan bien acostumbrados a lo que hemos estado viendo hasta antes de empezar la Liga y el inicio de la Liga, que fue bueno y tal, y ahora estamos viendo al equipo que la mayoría de los aficionados y la gente que lo vemos de fuera nos da la sensación de que el equipo no puede, de que el equipo flojea atrás, de que el equipo le falta arriba, de que los hombres claves del equipo no están a la altura de las ocasiones como hemos tenido. Todo ese conjunto de cosas pues hace que la gente esté un poquito, joder, pues no sé, temblorosa, ¿no?
Claro, es que lo que pasa es que hacer la comparativa con la primera parte del año igual es un poco injusto, porque yo creo que lo que consiguió el equipo en la primera parte del año es de matrícula o honor, ya es que es más de sobresaliente.
No se puede mejorar.
¿Cuándo consigue el Atleti eso? O sea, no se había clasificado para la Champions desde 2014.
11 años.
11 o 12 años.
Para mí es paradigmático lo que le pasa a Sánchez y a Guruceta. Los dos tienen una virtud. Le pegan muy bien y muy limpio a la pelota cuando están en zona de definición. Otra cosa es que le dé muchas veces o no, Guruceta, tal. Pero Sánchez le pega muy bien. El año pasado yo leí una estadística de los 12 primeros disparos que quizá puerta metió de 10 goles. Este año, alguien que le pega también a la pelota como él, yo creo que no ha tirado entre los tres palos en toda la temporada. Se le van los balones altos, le pega mal, los remates, no sé si es un poco de ansiedad, que no ha estado bien, tal. Y todo eso, y en el caso de Guruceta, es que le ha pegado al aire dos o tres veces. Al aire. Bueno, alguien que le conecta también a la pelota.
Falló en la misma boca de, claro, en la misma boca
pero
de
con
gol.
El timing de golpeo que tienen los dos. Pues es un poco... Decías que igual ni Valverde sabe, claro, que va a saber. ¿Cómo puede esperar Valverde que Guruceta le pega al aire o que Sánchez no acierte entre los tres palos? Él lo que hace es seguir poniéndoles, tiene confianza en ellos y como dice él, insistir en lo que ha funcionado para esperar a que vuelva a funcionar.
Mira, yo lo que me da un poco de apuro decir lo que tengo que decir, porque quizá el entrenador y los técnicos son los que más saben, porque están, viven y conviven y saben cómo está, ¿no?
Pero, eso sin duda.
Pero desde fuera, en modestia, mi opinión es que el Atleti, casi todos los equipos, se fundamenta el fútbol y estar bien cuando tú tienes un equipo sólido en defensa. Esa es la primera meta de un equipo, es ser sólido en defensa, cosa que en estos momentos no tenemos. No tenemos, no, yo no voy a dar ningún nombre, pero sí te digo que faltan dos, tres jugadores que han sido claves y no están en este momento. Y luego, desgraciadamente, como pasaba en la época mía y todo, siempre hay dos o tres jugadores claves en un equipo. Dos o tres. En aquella época era Chechu Rojo, era dos o tres jugadores, el que sea. Me voy a meter yo, que era goleador y hacía goles y tal y cual. Nosotros teníamos, aquí hoy actualmente, tenemos dos o tres jugadores que son claves. Y ninguno de los tres está en condiciones. Sí, no hace falta que diga los nombres porque todos sabéis quiénes son.
Sí, se pueden decir, está claro. Sí. Los hermanos Williams, Sancet, por
Nico,
ejemplo, en ataque.
Williams, Sancet, son los hombres que tiran del carro, que son los hombres que desbordan, que son los hombres que el equipo contrario está totalmente pendiente de ellos y tal. Desgraciadamente no están bien. ¿Por qué motivo? No
es
lo
que
sé.
Se han juntado muchas lesiones.
Ahí está.
Y que después los jugadores que estaban disponibles no están bien. Y claro, son jugadores muy importantes.
Estoy contigo.
Claro, si los hermanos claro. Williams y Sancet, que tienen que ser determinantes,
claro.
No
ahí
están
está.
Bien,
ahí
pues
está.
El colectivo lo paga.
Las segundas unidades que el año pasado ayudaron mucho, tipo Berenguer, que en los al final, en las muchas presencias que tuvo de entrada, como suplente, sustituyendo sí. a Nico, no, es que además
sí, luego,
era diferencial cuando entraba.
Pero es que luego encima hay otra cosa que a mí, yo estoy en la grada en el socio donde soy, y la gente de al lado te dice, joder, es que los chavales que salen del Bilbao Athletic y tal... Joder, si a los chavales del Bilbao Athletic hay que aplaudirles, porque todos hemos llegado a un... pero no es el momento muchas veces de sacar a un jugador del Bilbao Athletic cuando la situación del equipo es mala, cuando se está silbando la tribuna, cuando los resultados no van bien. Le estás haciendo una putada, con perdón de la palabra, le estás haciendo una putada a un chaval que lo quieres sacar en un partido de ese tipo. A ese chaval tienes que sacarle cuando vas ganando 2-0, 3-0, cuando le das la posibilidad de que el chaval salga contento del campo, pero no le puedes hacer. Es que
se habló mucho de Shelton cuando salió, sí, claro. Y mira, pero no podemos pensar que Shelton va a salvar al Atlético.
Va a solucionar.
Y de hecho, después, claro, de, después, de, después de aquella titularidad, ha jugado dos ratos, claro, medio tiempo.
Ya, pero hay mucha gente que te dice, joder, ¿por qué no sale fulano y sale mengano? Y digo, pues porque no, es el momento.
En el caso de Shelton, que impactó mucho en la Joe League, es un chaval que juega muchísimo a fútbol. Le subió al primer equipo. Lo que yo no sé si es demasiado bueno para Shelton es estar en el primer equipo sin jugar.
Eso, por supuesto.
Yo sí demando que juegue un poquito más, sobre todo cuando hay oportunidad. Si no está Sancet y no acaba de Unai Gómez pillarle el sitio al puesto, sobre todo en lo ofensivo, pues oye, pues tira del chaval. Del chaval hay que tirar, de un, sobre todo cuando se te aparece una oportunidad, cuando
claro,
te llega la situación.
Claro, pues, claro.
Si no está Sancet, pues habrá que tirar de Shelton. Lo que no puedes tener, para mí, es en el primer equipo sin jugar ni un minuto. Es que
la verdad es que sí se ha quedado un poco ahí en un limbo, ¿no? O sea, claro,
pero y lo que dice Ramón, es verdad que tampoco juega en el segundo equipo.
No, por eso.
Porque
por eso
está ya instalado en el primer equipo.
Claro, sí, claro. Sí.
Yo creo que esos jugadores deberían jugar en el segundo equipo, en mi opinión.
En algún lado.
Es como el central Monreal, que tampoco está jugando en el filial.
Yo, mira, yo lo que pasa es que, claro, yo soy muy antiguo y la gente te dirá, ¿y qué tiene que ver lo tuyo? Yo, cuando llegué al fútbol, a mí estaba en un equipo, no jugaba. Cedido al Guecho. Jugué en el Guecho. Cedido al Llodio, al Villosa. Del Villosa al Baracaldo. Y vas dándote peldaños y vas viendo un poco lo que es el pan nuestro de cada día. Y se va aprendiendo dónde te pegan la patada, más arriba, más abajo y tal. Y cuando llegas a primera, dices, joder, notas la diferencia y dices, ostras, he venido al sitio bueno y lo valoras más porque dices, me tengo que agarrar aquí para quedarme aquí porque me cago en los sitios que he estado. Sí, o sea,
suele decir, Dani, que es más difícil mantenerse que llegar.
Efectivamente.
Claro, llegar, llegas con la sorpresa.
Claro.
Después mantente en primera división.
Pues eso.
Y has llegado de Shelton a juvenil.
Pero eso, hay varios jugadores que han pasado
es que
un
¿cuántos
día,
jugadores
dos días
y no han debutado? Con Caparrós hubo muchos también que debutaron, que jugaron sus cinco partidos, ¿eh? Y nunca más se le supo de ellos en el Athletic. Eso, claro.
Bueno, y se juega al puesto, ¿eh?
Sí, sí.
No, me acuerdo que sacó una vez en el Molinón de titular a Adrián Goñi, jugó la primera parte, no fueron bien las cosas y le cambió.
No decía contra Caparrós, quiero decir que lo difícil es asentarte. O sea, que no es cuestión del entrenador, es que tú también luego.
Sí, pero tal y como está el fútbol, cómo llegan de aprendidos todos y tal, a mí no me sorprende que haya jugadores, hay muchos jugadores de entre 17 y 19 años, hombre, que son ya jugadores de un nivel de la leche.
Pues hay...
Que del Atlético no se da en ningún caso. Es raro, en los últimos 20 años, ¿no?
Por no hacer comparativas, el Barça. El Barça saca muchos jugadores jóvenes, los pone a jugar el primer equipo y bien, tiran para arriba. Claro,
claro. Y al día siguiente, internacional.
O Cubarsí, o así.
Y al día siguiente, internacional.
Ya, pero
Gavi, Pedri, Lamín.
Pero vamos a ver, yo no sé si entiendo muy poco. Vamos a ver. En el fútbol y en lo que no es el fútbol, dos y dos son cuatro. Y es. La realidad del fútbol es que tú no puedes hacer milagros. Quiero decirte que me ponéis Yamil y tal. Sí, pero son casos muy excepcionales, casos muy...
En el Barça no.
Me refiero a jugadores en general. Tú, jugadores que pasas del Bilbao a Leti o jugadores de abajo, que tal y cual, si tú pasas 10, casi con toda seguridad, que no es que vas a acertar con todos, por mucho que veas tú. No tiene nada que ver el jugar en tercera división contra el Eibar B que ir a jugar al Nou Camp. Solamente el subir la escalera del Nou Camp ya te entra descomposición por detrás a más de uno. No, y te lo digo con sinceridad, o sea, porque a mí...
A todos los chavales de la Masía no les entra descomposición.
Ya.
El Barça puede sacar un equipo, o podía sacar un equipo la temporada pasada de un promedio de edad de 20 años. Y cada vez que saca jugadores... Es un hecho excepcional.
Sí, pero tú mira al Barcelona, tú mira a ver quién juega luego en el Barcelona. Sacará críos y tal, al final salen uno o dos que son los que realmente tienen que salir... Porque son excepcionales.
No, pero Dani, ha jugado Fermín, ha jugado Gavi antes de lesionarse.
Pedri.
Hombre, Lamine Yamal ya es otro nivel.
Claro, pues eso.
No, Pedri es otro
bueno,
nivel.
Bueno, tú Lamine Yamal, me refiero también por edad, aunque es algo más mayor, es Nico también. Nico tuvo subida rápida.
Pero Nico en el Atlético no llegó con 18 ni con 17, llegó con 20. Y obviamente cuando llegó rompió la pana. ¿Me explico? Sí, o sea, sí. Que yo sí que creo que hay que tener un poquito más de fe en la cantera. Hombre. Fíjate lo que es el Atleti, la cantera para el Atleti. Y yo creo que cuida a los jugadores como nadie porque sabe que son necesarios. Pero a veces hay que tener un poquito de fe. A veces hay que tener un poquito de fe. Un poquito más.
En eso sí
que no haya jugado.
Eso sí puede influir la personalidad y la filosofía y el librillo del entrenador, evidentemente. Y en este caso.
Sí. Estamos hablando de Ernesto Valverde.
Sí.
Si alguien no, está claro que sabe lo que
en
hace.
En esta mesa no creo que le discute.
Pero se puede discrepar con
mí, sí, no, y no, no es infalible.
A mí Shelton va a llegar a ser jugador de primera división, es lo que creo. Entonces ya tiene 18 años, es que igual ya tiene que jugar. Tiene que jugar más.
Tú le ves igual, yo no sé si Dani, ¿no? Si tú lo ves igual. Yo le veo jugar a Shelton y digo, madre mía, qué pelotero. Así yo lo veo con esa leche. Se ve que es un jugador de un nivel de la leche.
No, pero yo como he visto tantas cosas en fútbol y he visto tantos cambios y he visto. Mira, cuando yo pasé al Bilbao Athletic, que desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo a la familia de Viteri, que ayer estuvimos en el funeral, desgraciadamente un compañero mío de aquella época, pero yo cuando estuve en el Bilbao Athletic, os voy a decir, era el más pequeño, el más feo, el más enano de toda la caseta, y había 20 jugadores de los cuales yo daba a 10 o 12 que iban a jugar, que jugaban 100.000 veces mejor que yo. 100.000.
No,
yo no me veía.
Yo te veía en la grada. Marcabas todos los
días. Estoy hablando en el Bilbao Athletic. Sí. Y en aquella época yo nunca en mi vida pensé que esos que estaban delante mío que jugaban un huevo, resulta que no llegó ninguno y yo jugué en primera división. Te quiero decir que las sensaciones que da un chaval cuando le ves y cuando tal y cual, no quiere decir que van a llegar a la primera división. Yo te quiero decir, igual tengo que ir a lo antiguo. Lo antiguo es lo que te estoy diciendo yo. El hacer probaturas, asignatura para arriba, asignatura para arriba. El jugarte un chaval de 17 años o de 16, que pase al primer equipo, de cada 10 vas a acertar con uno.
Bien, pero Fidel Uriarte debutó con 17 años. Joseba Echeverría con 17 años.
Efectivamente, estás hablando.
Julen Guerrero con 18
Muniain.
Años. Muniain con 15.
Claro, pero
hay jugadores que se les ve que.
Sí, sí, pero estás hablando de generaciones.
Que no me has entendido lo que te he dicho.
Diferentes, ¿eh?
Yo te he dicho que.
Vale.
Que tiene
a mí Shelton sí me parece.
Esa es la clave. Esa es la clave. Estás hablando de lo mismo. Porque estás hablando. Has mencionado, fíjate, de generaciones.
Has cogido.
De uno cada ciertas generaciones.
Uno. Pero a mí me sorprende que en el Atleti no pase más veces, porque si en algún sitio se conocen a los jugadores y tal, es en el Atleti, no pasa nunca. Y a veces hay jugadores que están pidiendo a gritos llegar ya al primer equipo.
Bueno. Sí, sí, gritar puedes gritar lo que quieras.
No.
Tú gritas, yo también quiero.
Solo hay que verle jugar.
Una película con Sofía Loren, pero no me llevan.
No
valgo. Pues te quiero decir que.
Bueno, pero.
Por la altura.
Sí, por la altura, porque no llegó. Pues te quiero decir que.
Igual de gota hacen hacer una película con Sofía Loren y os dan el Oscar a los dos.
Atiéndeme, si la visión está más. No está en el jugador. Muchas veces está en la gente que tiene que ver los jugadores. Porque en aquella época.
Eso lo tiene que ver alguien.
Eso lo tiene que ver alguien que sepa. Y ahí tengo yo mis dudas.
Bueno, lo que pasa que.
Tú acuérdate de Piru Ainza, acuérdate de Javi Clemente, acuérdate de gente.
Dani, pero
que
también.
Veía en el entrenamiento, este chaval sí.
Claro.
Y de cada 10 pegaba 9 en el clavo.
Claro.
Pero entonces, bueno, pero de todas maneras también has empezado diciendo que 2 y 2 son 4 en casi todos los ámbitos de la vida, pero en este caso. No es blanco o negro. En el caso de Shelton, bueno, pues entonces no te preocupes, que sea un año más tarde, pero llegará y tampoco pasa nada.
No, si no me preocupo, yo es que creo que no es bueno que no juegue.
No, eso está claro. Es que ahora la situación.
Si Valverde decide que eso es lo mejor, las posibilidades de cada son mayores que las mías. Eso está claro porque Valverde sabe lo
no, porque no, porque a veces. Sí, pero me refiero que a veces también tienes que ligar el corto plazo con el largo plazo. Y entonces igual.
Pero no se ha aprovechado. No se ha aprovechado la ausencia de Santet para que Shelton juegue unos minutos que le habían venido de Cilde. Para seguir dando pasos y aportar ese talentazo que tiene al equipo, porque además es un jugador que puede ser el relevo de Galarreta, que se ve Galarreta, que siendo un jugador importante en los 60 minutos que juega, nunca ha jugado 90 por los problemas físicos que tiene, porque ya tiene una edad, tal y cual.
Ha penalizado los últimos partidos, esos minutos que ha jugado, no ha jugado bien. Bueno, yo creo que eso lo ha penalizado.
Pero si no
el primer
bien,
partido que
jugó
salió media hora. Sorprendió un montón,
pero
los últimos minutos que ha jugado le ha penalizado.
Pero tú tienes que tener confianza en la gente que es buena. No le vas a sentar porque tenga 10 minutos malos. Le quitas y ya le volverás a poner. Le quitas y ya le volverás a poner.
Bueno, id pensando vuestro momento y vuestro personaje relacionado con Athletic de 2025, que os lo va a pedir a vuelta de publicidad. Os dejo un minutito, que tenéis, sois mentes preclaras y seguro que lo sabéis.
¿Qué personaje?
¿Con quién te quedas? ¿Qué es lo que destacas? ¿Qué partido? Si es más importante la Champions, que llega a semifinales de Europa League, la irrupción de no sé quién o lo que sea de 2025. Pero primero cogemos un poquito de impulso.
Así es la vida, divino tesoro.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Minuto 91. La tertulia del Athletic.
10 minutos para las 4 de la tarde, ese es el tiempo que nos queda en esta última tertulia de 2025 desde la cervecería Baskian en el Centro Comercial Zubiarte de Bilbao, última edición pues de la tertulia rojiblanca de COPE Bilbao, minuto 91. Y había dicho a nuestros contertulios, hoy compartimos mesa, mantel y micrófono con Dani, con Carlos Zaballa y con Ramón Orosa. Han hecho antes un resumen un poquito más amplio de esas dos caras del 2025. Ahora les pido un momento, un personaje o un futbolista. Si es más de valorar entrar en Champions, llegar a semifinales de la Europa League. ¿Cuál es el momento, Ramón, de 2025 o el nombre propio?
Hombre, el nombre propio es Nico Williams, ¿no? Tenemos una estrella en la televisión, una estrella internacional, y acapara todas las portadas y más con las movidas que tiene todos los veranos. Nico Williams. Yo creo que es el nombre del Atleti actual de 2025, yo creo que de 2024. A mí me gustaría que fuese también en 2026, porque eso querría decir que recupera el nivel. Luego, más importante estar en la Champions que llegar a las semifinales de la Europa League. La Champions es la máxima categoría que hay y es mejor estar en salvarte del descenso en primera que ganar la Liga en segunda. Eso no quiere decir que no sea para el Atleti una maravilla estar en la Europa League y llegar a las semifinales y a ver si puede intentar ganarla alguna vez. Pero en principio estar en la Champions es a lo más que puede aspirar un equipo de fútbol europeo.
Carlos.
Yo me quedaría con la Champions, con la clasificación para la Champions, por la ilusión que tenía la gente por oírse en San Mamés. Además está viendo los entradones, que ha habido tres partidos de Champions, han pasado los tres de 50.000 espectadores. Yo creo que esas ganas que tenía la gente, al final el Atleti vive de eso, ¿no? De la ilusión de su gente. Yo me quedaría con la clasificación para la Champions.
¿Algún nombre propio?
Pues Nico Williams, y por decir un segundo, los goles que marcó Sancet en la temporada pasada, que fueron muchos goles y faltó muchos partidos.
Uh-huh. ¿Y para Dani?
Pues yo me quedo con la Champions. Me quedo con la Champions porque yo creo que el aficionado estaba soñando ya desde hace 10 o 12 años que no entrábamos en Champions, y yo creo que ha vuelto a encender un poco a la afición, ¿no? La prueba es lo que ha comentado, que hemos estado los últimos partidos de Champions pues, con más de 50.000 espectadores, y eso quiere decir algo, ¿no? Pero yo no estoy con la palabra del jugador clave que están diciendo estos, no la comparto. Por una razón, porque yo quiero tanto al Atleti, quiero tanto a los jugadores, que me duele ver jugadores con las posibilidades que tienen que no se puedan aprovechar, pero por ciertas cosas extradeportivas. Y digo lo siguiente, Nico Williams, por decir algo, yo creo que tiene unas cualidades súper extraordinarias, creo que puede ser un jugador, de hecho ya tiene cosas fuera de lo normal, pero a mí me da la sensación de que, joder, es que no sé qué adjetivos utilizar, necesitan un poco de humildad, un poco de sensatez, un poco de asesoramiento familiar, deportivo no tengo ninguna duda, porque yo creo que Ernesto y todo lo que le acompaña saben 10 veces más que yo y se lo harán. El conjunto de amigos que tiene, una serie de cosas que hoy en día está tan revuelta la juventud, que ese ego que tienen los jugadores de ser, yo creo que perjudica. Hay que ser humilde en el fútbol, hay que ser trabajador, hay que aprovechar, hay que intentar ser mejor, no ser intermitente, no hacer un partido muy bueno y tres partidos que te tiene que quitar el entrenador. Eso no, nunca ha sido un jugador del Atleti, y eso se lo puedo llevar un poco a Sancet, que creo que son los dos hombres importantes en el Atleti, que ha pasado y está pasando, que es un jugador con muchas cualidades, pero que desgraciadamente le vemos muy pocos partidos buenos.
Yo os voy a poner otro...
En el caso de Nico Williams es por la pubalgia que arrastra y que no acaba de solucionar.
Sí, pero...
Sin más, yo tampoco.
Sí, yo lo que he hecho es generalizar lo que hay que hacer con un chaval joven que destaca. No digo que él haga cosas malas ni nada, sino que a mí el consejo que me dieron de pequeño
La madurez y la profesionalidad es buena para todos.
Ahí está.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en el caso de Nico Williams lo que le perjudica es la pubalgia y eso no se...
Yo creo que lo más perjudicial, no de Nico ni nada, ni ningún jugador, es cuando uno con poca cosa que ha hecho se cree que ha hecho mucho y que es Dios. Eso es lo peor que hay en el fútbol.
Es verdad que Nico, el equipo muchas veces se ha volcado en Nico, ¿eh? Era darle balones a Nico.
Sí, sí. No.
Y haz tú lo que sepas.
Pero que está clarísimo que él es el número uno. Pero es que el número uno tiene que tener unas cualidades aparte de ser número uno, que es a lo que me refiero yo.
Pues yo quería poner otro nombre propio de este 2025 sobre la mesa, que es el de Óscar de Marcos. Óscar de Marcos.
Tú querías poner el nombre sobre la mesa y el otro día, al salir de aquí, Carlos y yo queríamos ponerle la plantilla para la convocatoria.
¿De
qué partido era la convocatoria?
Del Español, ¿no?
Del Español.
Sí,
¿cómo lunes andas? Y tal, y dice, ya no me veo. Tal.
Se jugaba el Español por la tarde.
Sí.
Hombre, yo creo que ha perdido un referente en lo extrafutbolístico, desde luego, en los intangibles, en tal, en el ejemplo que tiene que tener un jugador del Atlético, que dice Dani. Eso, desde luego, ahí ha perdido el Atlético. Pero bueno, son etapas, hay que pasarlas. Él se ha ido como se quería ir, que es lo más grande que le puede pasar a un futbolista. Y bueno, yo creo que hay jugadores en el equipo para sustituirle, incluso como capitán. Pero bueno,
pero mira, yo hay cosas que no entiendo y que me duelen mucho en el Atlético. O sea, estáis hablando de Marcos, que yo creo que es un referente en lo que ha sido profesional, jugador, todas las cualidades. Perder a un hombre de esa categoría, yo creo que es el mayor fallo que puede tener un equipo. El Atleti siempre ha tenido gente rodeada de gente que ha sido referente para los chavales jóvenes. Yo he estado muchos años en el Atleti acompañando a los equipos y yo me dedicaba en el autobús muchas veces a coger a un chaval joven y hablar con él y charlar y contarle y decirle, no sé, de Marcos.
Sí, pero es igual, y Gurpegui puede ser otro ejemplo, pero igual necesitan un tiempo de separación, porque ahora al fin y al cabo esa labor que tú hiciste muy importante entre el club, el entrenador y los jugadores, claro, eso tampoco fue nada más dejar el fútbol, era otra generación, porque si no estás casi trabajando con tus propios compañeros, y eso puede ser un poco...
Yo creo que es muy joven Óscar Paso, ¿no?
No quiere, seguro. Él quiere
seguramente pillar, igual no quiere.
Él quiere ahora pillar una distancia.
Sí, guardar un tiempo.
Sí, sí.
Ya lo dijo además.
Sí. Yo siempre digo una cosa. Ahora a mí me tocan 50.000 millones de euros en la... No sé qué.
No hay tanto.
Me hago presidente del Atleti y me haría un consejo de asesores y llamaría, además de a Dani, a De Marcos.
Ya sé yo que me ibas a llamar.
Claro, le llamaría. ¿Por qué? Porque son la leche.
Son la leche.
Claro, y De Marcos es la leche.
Haría buena elección llamándome a mí,
claro,
haría buena
claro,
elección.
Claro,
y a De Marcos segurísimo.
Y el tercero de ellos sería ir a aula. No para ser entrenador, para hablar con él.
Sí, sí.
A ver, hacer lo que...
Es que un senado.
Es que,
yo de presidente...
Atiéndeme, pero es que llevas toda la razón del mundo, porque toda la vida ha existido gente de ese tipo.
Claro.
Que en muchas ocasiones a mí me ha llamado el presidente, el que sería, que tenía un par de uno. Oye, Dani, ¿qué te parece esto y tal? Joder, yo le hacía un comentario como miembro de que he estado dentro de la plantilla y conoces y tal. Él captaba lo que quería y luego tomaba la decisión que mejor le venía. Pero, joder, yo creo que eso es importante dentro de un equipo. Y de hecho, ahí tienes equipos de primerísima línea como el Madrid, como el Barcelona y qué tal, que siempre está rodeado de dos o tres jugadores de la época que han sido jugadores, que eso es importante en un equipo siempre.
Es que eso es un bagaje, no se puede perder.
Diego.
Bueno, y a todo esto lo tenemos que dejar aquí, ya tenemos un minuto. El sábado Osasuna, y una pregunta con un sí o no. ¿La Supercopa es más un incordio que una motivación?
No.
Yo creo que tampoco.
Bueno, pues...
La Supercopa sería una maravilla si la gana. Si no la gana, bueno...
Las posibilidades son pocas.
Vale.
Bueno, ha habido años que ha hecho buen papel.
Sí. No, digo por la situación que hay.
En pandemia. En la que gana el Madrid al Barça me parece una cosa maravillosa.
Sí, pero igual el hacer el esfuerzo de la Supercopa te cuesta caro, ¿eh?
Sí, puede ser. Vamos a ver qué es lo que pasa el sábado ante los Osasuna, que eso sí que va a ser clave. Dani, Urtea Berrión, eskerrik asko, Carlos, igualmente, Ramón, hasta el lunes que viene.
La dieta la hora,
el lunes que viene, Aguinaldo.
Vale.
Bueno,
vale.
Urtea Berrión. Urtea Berrión. Echamos el cierre a este último capítulo de Minuto 91. Gracias a toda la familia de Cervecería Basquian por acogernos en su casa. Gracias también a ustedes. Les citamos para mañana a las 3:25. Ahora continuará la información a la tarde. Arracha León.